4:05 en las Islas Canarias. Roberto, supongo que esto también será Pharrell Williams, ¿no?
Es Pharrell Williams Maroon 5.
Ah, es Maroon 5.
Maroon 5, Pharrell Williams.
Es que hoy me está sonando todo muy parecido.
¿Que te está sonando todo muy parecido?
Quiero decir, las músicas de inicio de hora me están sonando todas de un estilo que practico poco.
¿Sabes lo que pasa? Que el encargado hoy de la selección ha sido Pablo, nuestro técnico. Y sabemos siempre que una de las cosas que tiene es su gusto musical, que no ha sido nunca de mucha calidad, muy comercial, pero
sí,
no de mucha calidad.
¿Pablo Fernández es el culpable de esto?
Sí, luego a la hora de elegir novias creo que ha tenido mejor siempre gusto.
¿Ah,
pero
sí,
la música, sí, bastante neutro. Sí, sí.
Bueno, o sea, bueno. Que... hemos pasado de desastroso a bastante neutro, con lo cual a lo largo de la noche será un gran pincha este paso. Mira cómo se ríe.
Se han cumplido 50 años de la tragedia del Sierra Aránzazu, el ataque que sufrió el mercante español cuando se dirigía a La Habana cargado con alimentos, tejidos, aveos de labranza y otras mercancías. En este ataque fallecieron el capitán, el tercer maquinista, José Vaquero, y el segundo oficial, Francisco Javier Cabello. Se dijo que había sido un ataque de los castristas de Fidel Castro. Ahora documentos desclasificados acusan del ataque a la CIA y a los grupos autónomos del Movimiento Recuperación Revolucionaria. Julio Antonio y Tomás Vaquero Iglesias, hermanos del maquinista fallecido José Vaquero, han investigado este caso. Los tenemos esta noche con nosotros. Julio Antonio y Tomás, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Y pues, de esas últimas investigaciones, ¿qué conclusiones habéis sacado?
Tomás, habla tú.
Bueno, pues en principio, según los documentos desclasificados, todo apunta a que el causante de la tragedia fue un grupo anticastrista denominado MRR, el Movimiento de Recuperación Revolucionario, y que el ataque fue premeditado, no como se ha seguido extendiendo por en todo momento de que había sido un error, porque habían confundido el barco con el barco Sierra Maestra de la flota cubana. Este error es indudable que no podía haberse producido, porque este barco era como 5 veces el tamaño del Sierra Aránzazu,
sí,
y la estructura era absolutamente diferente. O sea, no ha habido error posible.
Estamos hablando de algo que ocurrió ahora hace 50 años, es decir, en 1964. Recién asesinado el presidente Kennedy, pero claro, las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba estaban en un momento, bueno, pues muy complicado, ¿no? Todo el mundo recuerda episodios como el de Bahía Cochinos. ¿Por qué se produce, o por qué creéis, o por qué habéis conseguido demostrar que se produce este ataque que luego se encubre con la historieta que se ha conocido hasta ahora?
Bueno, pues la crisis de los misiles de 1962 hizo de alguna manera, con la promesa de Kennedy a Khrushchev de que no iba a invadir la isla, hizo cambiar la estrategia de Kennedy hacia Cuba, ¿no? El sistema era lo que se llamó las operaciones de vía múltiple, que era la presión comercial, la presión diplomática y la presión de las operaciones encubiertas, ¿no? Entonces lo que hicieron fue organizar unos comandos autónomos, que se llamaron así, donde se instalaban en bases que no estaban en territorio norteamericano para que no hubiese problemas en el caso de los ataques. Y las bases que nosotros conocemos por la documentación desclasificada del MRR, pues eran bases en Nicaragua, bases en Costa Rica y bases en República Dominicana. Eran 360 hombres los que estaban allí, tenían incluso una nave nodriza que se llamaba la Santa María con dos lanchas, y la propia CIA dirigía esas operaciones y de alguna manera pagaba incluso a todos estos miembros del MRR, ¿no? Incluso entre 1963 y 1964 nosotros hemos encontrado el documento de la CIA desclasificado en donde se dice que se pagaron entre 4 y 5 millones de dólares.
Vale.
Entonces,
sí, perdona.
Sí, si quieres sigo para contestar.
Sí, claro.
A la pregunta esa que me hacías, ¿no?
Sí.
¿El por qué el ataque en ese momento? Pues claro, las interpretaciones son claras, o mejor dicho, no son tan claras, pero evidentemente la hipótesis está clarísima. El tratado comercial con España se iba a acabar. Era un tratado comercial por 2 años. De alguna manera el golpe contra el Sierra Aránzazu significaba el meter miedo a España para que no renovase el tratado comercial y de alguna manera se suspendiese el comercio con Cuba.
Está claro que todos queremos justicia, y más para nuestros muertos, ¿no?, para nuestros fallecidos. Pero este dato, estas nuevas investigaciones, ¿pueden hacer que cambie algo, por ejemplo, que el gobierno español pueda, pues, no sé, en un momento dado, pedir explicaciones al gobierno de Estados Unidos?
No, yo creo que no, que eso es una cosa pasada. Que lo que se pretende de alguna manera es que la verdad histórica finalmente resplandezca, ¿no? Y que, por otra parte, que haya justicia moral con los asesinados y con los marineros masacrados en el barco, ¿no? Yo creo que en otro sentido ya no tiene mucha implicación, ¿no? El gobierno franquista se portó horrendamente mal, porque claro, aunque prácticamente, por lo que se deduce la documentación, ya lo sabían quién eran. Incluso, mira, hay un dato que es muy significativo.
¿Sí?
En enero de 1965, Manuel Artime, que es el jefe del MRR, viene a España. Y nosotros sabemos ahora, por documentación desclasificada, que incluso se vio con Franco. Y que Franco incluso prometió efectivos militares si Artime desembarcaba en Cuba. Es decir, que era una especie de doble juego en el que prácticamente pues el MRR circulaba por España con pleno permiso de la policía española y no había ningún problema. Yo creo que eso ya es una cuestión histórica y levantar otra cosa ya no tiene sentido.
Pero, Julio Antonio Tomás, el MRR me imagino que estaría financiado o sostenido por detrás por alguien de mayor capacidad que el propio grupo.
No, no, por la CIA la que soportaba al MRR.
¿Era la CIA?
De hecho, después del ataque al Sierra Aránzazu, le cortaron la financiación y ya les dejaron todas las incursiones y todos los ataques que tenían sobre la isla de Cuba, se los prohibieron radicalmente desde el gobierno americano. Uh-huh. Y que ya lo que tenían que hacer era pues operaciones ya de tipo político y de tipo de propagandístico y demás.
A mí me ha sorprendido cuando estábamos preparando esta entrevista, me ha llamado la atención, sorprenderme no es la palabra, de que el ataque al Sierra de Aránzazu ha salido publicado en Granma, en el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, es decir, en el periódico oficialista de los Castro, ¿no? Lógicamente, y pensando desde el punto de vista político, además de esclarecer la verdad, a ellos les viene bien también, ¿no? Pues poner a la CIA como culpable, como responsable de esta historia. En la historia que se ha contado, o que se sabía hasta ahora, o que se daba por oficial, ¿quién la difundió? Es decir, ¿cómo consiguió la historia que hasta ahora estaba tomada como buena, que se difundiera a los cuatro vientos?
Bueno, pues la cosa es precisamente lo que nosotros hemos descubierto, ¿no? A través de muchísimas horas y horas de mi hermano Tomás, que es el que precisamente ha leído los archivos de la Fundación Mari Ferrell, pues hemos tenido la gran suerte de descubrir una serie de documentos donde explícitamente dicen que fue prácticamente no fue un error el ataque en una confusión con el Sierra Maestro, sino que fue un ataque premeditado. Uh-huh. El documento esencial está claro, es un documento que un agente de la CIA manda a la central diciendo que se va a ver en París con un miembro del MRR que ha sido el que ha organizado y ha dado la dirección del barco del Santa María y ha pagado al radiooperador que dio la situación del barco. O sea, ese documento es clarísimo, expreso, es imposible que esté intoxicado porque es un documento desclasificado y desclasificado ahora en los años 90, ¿eh? Pero incluso tenemos documentos expresos del propio Ministerio de Asuntos Exteriores. En aquel momento, en octubre, el propio embajador de Costa Rica manda un espía a la base de Nicaragua. Y en la base de Nicaragua él va contando exactamente todo el armamento que tienen allí, que los jefes son los de la CIA, y nos cuenta prácticamente y dice expresamente y explícitamente el documento que el ataque al Sierra Aránzazu fue premeditado y perfectamente preparado.
¿Ha sido investigación más de estar eso leyendo documentos o habéis tenido que hacer también un poco investigación de terreno? Es decir, pues estar moviéndoos, no voy a decir sobornando, ¿no?, pero tener que ir buscando, ¿no?, un poco como en las películas.
Tomás,
¿cómo? No, ha sido, fundamentalmente ha sido lectura de documentos desclasificados, de todos procedentes de la Fundación Mary Ferrer de Estados Unidos, Y luego, por otro lado, también una valiosa ayuda ha sido la colaboración de Manuel Rodríguez Aguilar, que se ha, pues eso, haciendo de ratón de biblioteca, buscando por todos los archivos y demás, y obteniendo mucha documentación también.
Hay que decir, que no creo que lo hemos dicho, que fallecieron tres personas en este ataque: Pedro Ibargurengoitia, de 42 años, de Guecho, de Algorta, de Vizcaya; vuestro hermano José Vaquero Iglesias, tercer maquinista, de 23 años, de Villablino, en la Montaña de León; y el segundo oficial, Francisco Javier Cabello, de 30 años, en este caso gallego, de Vigo, de Pontevedra. Fueron tres muertos. Hay que lamentar absolutamente todas las muertes, pero yo no sé si la intención que tenían quienes atacaron, en este caso los del MRR, fue en principio el de causar más daño, o era simplemente el de tratar de dar un aviso, o por lo menos de cambiar el rumbo de la situación.
No, yo creo por todos los datos que sabemos, que los datos los tenemos perfectamente controlados por los testimonios de los propios tripulantes. Todavía ahora ha habido en Galicia una especie de acto conmemorativo sobre los 50 años del Sierra Aránzazu, y allí estaba uno de los pocos tripulantes que queda superviviente.
¿Sí?
Y dicen clarísimamente que iban a por ellos, que las lanchas tiraron precisamente a la zona donde estaban los alojamientos de la tripulación. O sea, que no fue simplemente solo meter miedo y eso.
Ya.
Hombre, es cierto que cuando finalmente bajaron en el bote, pudieron haberlos matado a todos, y eso no lo hicieron. Pero el ataque fue salvaje, y curiosamente a causar el mayor mal posible.
Muy bien, pues Juan Antonio y Tomás, que muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos contado, pues eso, parte de... Ayer hablábamos con un historiador y nos decía, bueno, que la historia no era historia, sino que era pasado. Pues sí, es pasado, pero es verdad, una historia que hasta ahora se puede decir que estaba falsificada, porque lo que sabíamos no era lo real, y ahora ya se conoce qué es lo que verdaderamente ha pasado, por lo tanto, creemos que es de justicia que se supiera.
Y qué mejor homenaje, ¿no?, a vuestro hermano, al capitán y también al otro oficial que cayeron en este acto terrorista, y como decía Roberto, pues poco o nada tuvo que ver con lo que en su día, el año 64, se contó. De verdad que es muy valioso el trabajo que habéis hecho, y os felicitamos aquí desde la noche de COPE.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo.
Buenas noches. La noche con Lartón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Según el Banco de España, todavía hay 1.669 millones de euros en pesetas sin canjear. Tiempo que hay para ello hasta el año 2020. Hace 12 años la peseta fue retirada de la circulación, pero muchos comercios y establecimientos todavía admiten el pago en pesetas. Es el caso, por ejemplo, de Fantasía de Chocolate, con dos establecimientos en Madrid, centrados en la temática del chocolate, que tienen en la caja hasta una aplicación para el pago en pesetas. Pues vamos a hablar con Paloma Jarreño, que es gerente de Fantasía de Chocolate. Paloma, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Paloma?
Muy bien. Te voy a decir esto, eres más antigua que las pesetas. ¿Sabes? Que ahora se suele decir, oye, ¿siguen yendo clientes? ¿Sigue habiendo clientes aunque os pagan con pesetas?
Sí. De hecho, este fin de semana pasado, el último cliente que ha venido ha sido la semana pasada, que con pesetas. Tengo aquí las pesetas encima de mi mesa, de la recaudación que se ha hecho, que se van trayendo a la oficina para luego ir a cambiarlas al Banco de España.
¿Y qué se compró con pesetas?
Pues se compró, creo que fue un salami y un queso de chocolate.
¿Un salami y un queso de chocolate? ¿Y pagó cuántas pesetas?
Pagó...
Más o menos.
Me parece que son... traducido a euros son 7 euros y pico.
O sea que pagó con monedas, no pagó con billete.
Sí, pagó con monedas. Ajá. Pagó con monedas de 100 pesetas.
Pero ¿y esto es rentable? O sea, me refiero que tú luego todo esto tienes que ir a cambiarlo, no sé si... O sea, y atrae a una clientela como para al final decir... Porque si dices, bueno, la semana pasada vino uno, eso es que no todos los días tienes una venta en pesetas, ¿no? No sé si al final dices, bueno... ¿Cuánto has podido
todos
ganar?
Todos los días no. Pero bueno, nosotros tenemos la cartelería puesta en tienda, la gente llega y cuando va a pagar ve el cartel de las monedas que se siguen aceptando para pagar y lo ven y les llama la atención, pero pues, ¿seguís cogiendo la peseta? Y entonces les explicamos Sí, puedes comprar con pesetas un importe igual o superior. Lo que no hacemos es devolver pesetas, ¿vale? Vale. Puedes comprar con el mismo importe de pesetas o superior. Y lo superior se paga en euros.
Cuando vas al banco a cambiar, ¿no te miran rara diciendo, uff, esta?
No, la verdad es que no. Bueno, a ver, también es cierto que no vamos con 300 pesetas. Vamos cuando ya tenemos una recaudación suficiente como para ir y canjear, ¿no? Si no te compensa al final el viaje hasta allí. Para nosotros estamos ahora mismo en Rivas, la oficina central la tenemos en Rivas, entonces, bueno, pues te tiene que compensar un poco, ahorras un poquito, haces hucha y cuando ya tienes bastante pesetas, pues ya te das el paseo de allí y es curioso incluso verlo. O sea,
y que el canje es tal cual, no hay comisión ni nada parecido.
Nada, llegas, tantas pesetas, se cuenta, se hace el recuento y tanto te dan en euros.
¿Y te consta si sois muchos los que os acerquéis de forma más o menos habitual a cambiar pesetas por euros?
Yo creo que no. Yo creo que es que la gente piensa que ya no se puede ni utilizar ni canjear. Porque el banco normal no te lo coge, eso seguro.
Ya.
O sea, tú vas a un banco normal y no te coge la peseta. Pero el Banco de España sí, lo coge hasta el año 2020.
Jolín, estamos diciendo que, fíjate, la cantidad, 1.669 millones de euros en pesetas sin canjear aún.
No es muchísimo.
Que está claro que es que está repartido, porque si fuera alguien que tuviera estos mil y pico millones, vamos, era para cogerle y decirle, oye, ven para acá, si no los quieres, trae que nos apañamos nosotros, ¿sabes? Hacemos aquí un
claro.
Festival del humor. Paloma, que muchísimas gracias.
Que nada, a vosotros por llamarnos.
Gracias, buenas noches.
Gracias, hasta luego.
Oye, y Roberto, ¿te imaginas pagar una antigüedad en pesetas?
Ya es una antigüedad la peseta.
Por eso te iba a decir que casi es rizar el rizo, ¿no? Hay un establecimiento que se llama el Patufet Coleccionista en la localidad de Vilanova en la Geltrú, en Barcelona, donde se puede hacer. Tenemos con nosotros al teléfono a Jordi Teixidó, que es propietario de la tienda de antigüedades. Jordi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Por ejemplo, yo me encuentro, qué sé yo, de repente, esto que voy a decir no tiene ningún sentido, pero me encuentro 100.000 pesetas en una caja después de hacer una mudanza en billetes de 5.000, de esos, ¿cómo eran? Morados, ¿no?
Morados, sí.
Sí. Y digo, bueno, pues, ¿qué hago yo con esto? En vez de ir al Banco de España, me doy una vuelta por Cataluña y caigo en el Patufet Coleccionista. Voy allí y digo, Jordi, hola, buenas tardes, encantado. Soy Lartown, el de la radio, el del otro día, que me he encaprichado con esas silla que tenéis ahí, ¿cuánto cuesta? Pues no sé, 400 euros. Bueno, ¿y esto en pesetas? ¿Cómo en pesetas? Sí, en pesetas, que puedes comprar en pesetas. Y entonces
puedes
saco el taco de 100.000 pesetas y me cobras el correspondiente equivalente a 400 euros, que digo yo que serán pues unas 66.000 pesetas, ¿no?
Exactamente.
Y ya está. Y aquí paz y después gloria, ¿no?
Y no pasa absolutamente nada. Y así es una manera de vender y de hacer ventas que no hago, pues las puedo hacer de esta manera.
Y si lo tengo en billetes y me sobraran pues esas 3.000 y pico pesetas hasta 70.000, ¿cómo lo hacemos?
Después hago un cambio. Lo único que no devuelvo, digamos, el dinero. El dinero no lo devuelvo en pesetas, sino que no hago el cambio.
Vale. Oye, pero
otra cosa. Después cogen otro producto de la tienda, cualquier cosa, y no hay ningún problema.
Oye, vale. Nos decía Paloma que también en su tienda admiten esto de aún seguir, pues que la gente, que el cliente pueda pagar con pesetas, que más o menos una persona a la semana podía llegar a entrar, ¿no? ¿Cuánta gente?
Ahora cada día menos,
¿no? Y la claro, última persona que recuerdes que más se haya gastado en pesetas, ¿cuánto fue? ¿Lo recuerdas?
En pesetas, 30.000 pesetas. Me acuerdo que era algo así, 30.000 pesetas.
¿Qué fue lo que compró?
Pues no me acuerdo, la verdad no me acuerdo, pero sé que eran 30.000 pesetas y compró unas muñecas antiguas y compró algo más que tenía en la tienda.
Vale, vale.
Pero es difícil que lleven tanto dinero en la cartera, ¿eh? En pesetas. Bien. En cambio pasa mucha gente por ahí, ve el cartel, lleva, pues no sé, un billete de 1.000 pesetas, 2.000, y se lo gasta en la tienda. A ver el cartel, que hace 100 pesetas, pues aprovechan.
¿Esto lo haces, como hablábamos antes un poco eso, pensando en una ganancia, o lo haces más un poco como atractivo?
No, es un servicio que doy también al cliente, sí. De poder sacar una cosa que ellos tienen que desplazarse a Barcelona, hay 50 kilómetros, y de esta manera pues pueden aprovechar y tener ese billete o esas monedas, porque mucha gente me paga en monedas también, monedas de 500, de 100 pesetas, de todo tipo.
Y tú preguntas de dónde salen, quiero decir, ¿son monedas que de repente aparecen en la casa de uno o alguien las tenía guardadas ex profeso para gastarlas en algún momento? Porque eso, me imagino que habrá historias de todo tipo detrás de eso, ¿o no se pregunta?
No se pregunta de dónde vienen, pero tiene mucha gente dinero aún de este, aún hay muchas pesetas aún. Sobre todo calderilla, monedas y monedas, hay muchísimas, billetes cada día.
Ya.
Pero hay mucha cantidad de moneda aún.
Muy bien. Pues Jordi, nada, que sigáis haciendo mucha venta en pesetas, en euros, pero que sigáis teniendo ganancias, que es lo que hace falta.
Vale. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Jordi.
Bueno, pues, amigo, gracias. Buenas noches.
Fernando Losada está al frente de la librería papelería que lleva su nombre en el barrio de las Letras de Madrid. En el barrio de las Letras o pues la zona de la calle Huertas, en fin. Lleva 7 años aceptando el pago de pesetas y tiene alguna experiencia que contar también. Fernando Losada, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo es tu experiencia en esto de tener un negocio en el que aún se admite la peseta como forma de pago?
Pues esto lo empezamos hace 7 años, lo pusimos como algo novedoso y tal, que iba a durar un par de meses, pero tuvo muchísimo éxito y seguimos con ello todavía.
Libros es lo que vendéis vosotros, ¿verdad?
No, es papelería vale. En general y luego librería. O sea, cualquier artículo de papelería, regalos, todo lo que comprende una papelería, librería.
Por una moneda de 100 pesetas, ¿qué me puedo llevar?
Bueno, pues poco, porque son 60 céntimos, pero vamos, unas gomas y un lápiz, seguro.
Vale, bueno, ya para lo que queríamos hacer, ¿verdad? Que borrar aquí unas cosas que hemos estado pintando y no se nos da muy bien a ninguno de los dos. ¿Sabes?
¿Se ven alguna vez esos billetes de 10.000 que eran lo más que había en la época?
Sí, algunos sí.
¿Ah, sí?
Alguno ha venido, sí. Alguno ha venido de esos de que venía el rey y sí, algunos hemos cambiado, vamos, algunos han utilizado para
pero, cambiar. ¿Pero vienen solos o vienen acompañados de otros iguales?
No. De momento solo ha habido una vez una persona que ha traído uno de 10.000. Sí ha habido mucha gente que ha traído muchos billetes, incluso un fajo, de billetes de 100 pesetas.
¿De los de Manuel de Falla?
Eso es, sí. Pues supongo que en su día lo sacaría de lo que vendía en el Banco de España y tal, y lo tenía guardado. Además creo que eran, pues creo que eran 10.000 pesetas, porque eran 100 billetes, claro. Y lo utilizó todo. Lo que pasa que eso al final me lo he quedado yo, porque...
De coleccionista, ¿no?
Sí, a base de ir cogiendo monedas y billetes raros y tal...
¿Te has hecho la colección?
Al final es coleccionista.
¿Y qué tipo de gente suele ser? ¿O sea, gente mayor, gente joven, la que de repente pasa por allí para pagar con pesetas?
No, es gente de todo. Bueno, si acaso un poco más de gente mayor. Gente mayor que lo típico. Pues me he encontrado en un bolsillo de un abrigo un billete o... También vienen niños que su abuelo le ha dado una hucha con monedas, o gente que lo tenía, pues eso, a lo mejor que antes hecho una casa de sus padres y tal, y lo han encontrado.
Yo creo que, o sea, volvemos a repetirlo, en serio, que son 1.669 millones de euros en pesetas sin canjear. Que si nos estás escuchando, mira, a ver, que a lo mejor, yo qué sé, tus padres, o tú un día cogiste un fajo, lo dijiste, lo voy a guardar aquí detrás del cajón, y de repente te llevas una sorpresa, porque claro, o sea, ya sabes que aparte que se puede utilizar, pues yo creo que habrá un momento, mientras que se pueda canjear, vale, pero habrá un momento, tú que estás guardando esos billetes, que valdrán más casi como eso, como coleccionista, que su valor propio, ¿no?
Sí. Bueno, el Banco de España lo cambia hasta 2020, pero hay billetes que sí, que a mí, yo incluso tengo ya billetes que valen bastante más del valor. Me acuerdo que una vez vino un chico con un billete que venía más con un plástico,
sí,
y era un billete de 1.000 pesetas, de los últimos, y venía sin la parte de atrás impresa. Y era, por lo visto, un regalo de la novia, ya no estaba con la novia y quería deshacerse de él. Yo, claro, le hice el cambio eran 1.000 pesetas, que son 6 euros, pero luego me enteré que ese billete vale más de 500 euros.
Querida, claro, que era un billete mal impreso, era una rareza.
Claro. Eso es, sí, es un billete de esos que de vez en cuando yo creo que el Banco de España saca, pues para coleccionistas.
Y digo que a las novias y novios que sepan que eso, que cuando se hagan un regalo, que sea algo práctico, que el día que se dejen sepan luego que se le va a poder sacar un valor, que no es de estas cosas que dice directamente lo tiro. O sea.
Sí, porque le sacó un valor bastante más inferior que lo que tenía.
Claro, no. Pues nada.
De todas formas, yo me conformaría con que en mi papelería fuesen... De esos 1.600 millones, un 10% fuesen a mi papelería.
Hombre.
Ya que esto tan mal el tema...
Te entiendo perfectamente, fíjate.
De todas formas, a toda la gente que esté escuchando esto y que vaya a la papelería y que diga que ha oído lo de la COPE, les voy a hacer un regalo.
Vale.
Que es un cuadernito con una portada, que la portada es un billete de 1.000 pesetas.
¿Dónde estás?
¡Qué bonito!
¿Dónde estás? ¿En el barrio de las Letras? ¿Cuál es la calle y el número?
En la calle Alameda, justo detrás del Paseo del Prado, donde está Caixa Forum.
Sí.
Pues allí estamos, en el número 3.
En la calle Alameda, ajá.
Y si vais vosotros...
Ahí, pues, no está, ahí no hay un recinto para cumpleaños de niños que se llama Caps and Kids.
Sí, eso es. Eso, ajá, está, yo creo que en el número, debe ser en el número 20 o algo así. Nosotros estamos en la entrada, casi que donde acaba Huertas, ahí hay una placita y empieza,
sí,
la calle Alameda.
Perfecto.
Muy bien.
Pues oye, lo único que no entren con el coche, ¿eh?
Sí, porque... no hay problema.
¿No hay cámaras que impiden, sí, en la entrada al barrio, sí, de las Letras?
Sí. pero si van a la papelería y me dan la matrícula del coche, no hay ningún problema, no hay ninguna multa.
Ay, oye, si lo llego a saber, las tres multas que me comí yo.
A partir de ahora, cuando vayamos a tomar algo, ya sabemos. Sí, haremos claro, por la tienda.
Si vais un día por allí a la papelería o cualquier sitio, me dais la matrícula y ya está.
Vale. Muy bien, venga.
Muy bien. Oye, Fernando, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Nos pasaremos, gracias.
Un abrazo,
gracias. Hasta luego.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Doctor Esteban Pérez Almeida, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, campeón.
Qué rápido pasa la semana, ¿eh?
Oh.
Y el fin de semana no te digo nada. Vuela.
¿El fin de semana en dónde está? ¿Tú lo conoces?
No, me han hablado de él.
A mí también, pero nada más.
Bueno, eso es bueno, es que vivimos y sobre todo yo creo que las cosas cuando pasan muy rápido normalmente es porque las aprecias, porque somos felices, entonces eso va más rápido. Cuando sufres parece que todo va muy lento.
Eso sí que es cierto. Y no hay nada mejor que ser feliz, el pasarlo bien, el reírte de ti mismo. Yo creo que esto es absolutamente fundamental, y yo por lo menos siempre intento, me riñen hasta en casa, siempre intento ver el vaso medio lleno, por eso digo que me riñen hasta en casa. Es decir, yo soy un optimista empedernido, y en alguna ocasión me dicen, es que eso no te hace ver la realidad. Digo, no, eso me hace seguir luchando para que después la realidad sea un poco más como yo quiero.
Que esto, claro, no quita que la realidad nos haga muchas veces, pues, que de vez en cuando tengamos algún pequeño tropezón, como puede
estamos
ser
en la vida.
Los padres que tenemos hijos, que dicen, bueno, todo perfecto, trabajo, los que tenemos trabajo, gracias a Dios, los niños, pues hay que llevarlos a algún sitio donde los llevamos a la guardería, todo es maravilloso, hasta que empiezan pues con, yo que sé, virus, pamplina, mocos, gastritis, en fin, todas estas cosas.
La guardería son una época, o forman parte de una época especial. Todos sabemos, y ahora mismo ya estamos tocando este tema, ahí están los abuelos que nos están escuchando, los papás, las mamás, y estarán diciendo, bueno, Roberto tiene razón en esto. ¿Por qué? Porque tú llevas a tus churumbeles a la guardería con toda la ilusión del mundo, y ellos pues pueden ser más o pueden estar más o menos reticentes al entrar allí, al estar con otros niños, a jugar, te lloran los primeros días, todo lo que tú quieras. Pero lo que pasa, o lo que le pasa casi a todos los churumbeles, es que empiezan a enfermar más. Y esto los papás te lo dicen. Es que desde que lo he llevado a la guardería, mira, me sale de un catarro y me entran otro. Una gastroenteritis hoy y otra mañana. Y te llega la madre o el padre y dice, ¡op! Y en casa estamos todos también malitos, ¿eh? Desde que viene el niño a casa y viene con esto, pues también nosotros estamos malitos, claro. Habría que explicarle, y ahora nos lo explicarán pues nuestros invitados, que son los que saben de verdad, pero habría que explicarle a la gente aquello de que Santa Madre Naturaleza, es decir, nosotros tenemos, y el niño tiene una inmunidad maravillosa que le llega a través del cordón umbilical de la madre, y que después si la madre le da el pecho cuando puede, es decir, le da la lactancia natural, pues resulta que también le está pasando mogollón de defensas, y esto es fundamental, hasta que el niño ya después empieza a desarrollar sus propias defensas. Pero claro, nosotros también a nuestros niños, no es como antes o como en otros países, es decir, nuestros niños están como muy protegidos en cierta medida de lo que es el ambiente exterior, enfermedades, infecciones, y es que se las tienen que coger porque cuando se los cogen ellos empiezan a inmunizarse también, empiezan a detectar esos virus, su sistema de defensa empiezan a detectar esos virus y empiezan a responder sobre ellos. ¿Qué es lo que pasa también si comparamos a los niños con los mayores? Bueno, los niños tienen una capacidad, o el sistema inmunitario de los niños tiene una capacidad plástica importante, reaccionan y reaccionan pronto, y quizás en muchas ocasiones hasta mejor que el adulto. Y eso justifica también el por qué ese mismo virus a ti tarda más en irse y era a lo mejor tarda menos. Pero desde luego esta es una época crítica, y después también dentro de ese momento crítico de la guardería tendremos que hablar de la alimentación, los niños que se quedan, cómo debe de ser esa alimentación en la guardería, y cuando ya los recogemos en la guardería, cómo debe de ser la alimentación en casa, que en muchas ocasiones nos olvidamos.
Sí, yo no quiero, o sea, no está el tema como para hacer bromas con esto del ébola, pero hay veces que cuando te llaman que tu hijo está malito, te dan ganas de ir con la escafandra puesta a recogerle, ¿sabes?
Si no sé qué voy a caer yo. ¿A ti te ha pasado que el niño llega malito o la niña malita? No. Primero sería la niña y ahora el niño.
Pues ahora está la niña mala del colegio, entonces el niño también se ha puesto y malito y ya está estamos todos, la mujer y yo, mirándonos así diciendo, ¿qué hacemos? Porque seguro que caemos alguno. Bueno, vamos con nuestro primer invitado, es el doctor Fernando Malmierca, es vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que no nos tenemos que asustar, que esto es ley de vida, ¿verdad?, lo de que los niños se enfermen.
Hombre, efectivamente, les he estado escuchando y claro que no hay que asustarse. Pero las cosas tampoco son tan claras como acaban de decir. Claro que hay factores de protección, pero bueno, la guardería, pues como ustedes muy bien han planteado, es un pequeño debate que, bueno, vamos a intentar solucionarlo.
Pues vamos a por ello, Fernando. Buenas noches, soy Esteban.
Hola Esteban, buenas noches, me alegro mucho.
Y yo también de que puedas compartir tu tiempo con nosotros. Pues nos metemos en harina. ¿En la guardería qué es lo que pasa? ¿Entre tantos niños hay más virus o bacterias pululando que lo que es nuestro entorno? Eso sería por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que pasa con la defensa de nuestros niños cuando van a la guardería?
Muy bien, Esteban, lo has dicho antes. Cuantos más niños hay en esa guardería, pues efectivamente hay más virus, sobre todo virus circulando. Pero igual que luego los hay en las aulas de los colegios, en la edad preescolar, 3 añitos, 4 añitos. Lo que ocurre es la primera parte de lo que antes comentabas. Dime. La inmunidad del niño pequeño, y el niño pequeño hablo sobre todo por debajo del año, no está bien desarrollada. Cierto es que durante las últimas semanas, casi últimos días del embarazo, a través de ese condón umbilical, como muy bien decías, Sí. Se transmiten defensas, se transmiten anticuerpos. La lactancia materna, sin duda, la mejor defensa de todas, pero lactancia materna y guardería muchas veces se crea cierta incompatibilidad, sí, ¿no? Señora. Por eso es por lo que, bueno, pues esos primeros 3, 4 meses, 5 meses, el niño sí que le sirven estas defensas, pero a partir de ahí no le sirve tanto. Hay una especie de curva, según van descendiendo la inmunidad, las defensas que le ha transmitido la madre, van creciendo las propias, claro. Pero no se alcanzan a los 6 meses, tardan bastante más tiempo y es el periodo crítico en que los niños, como están más rodeados de otros niños, pues producen esas infecciones que, como bien decíais antes, no son tan serias, tampoco claro. Hay que asustarse ni asustar a nadie.
Fernando, una preguntita, cuando uno ve pues a los niños que se cogen una infección, pues reaccionan y se curan, y comparan lo que está pasando con los papás, que en muchos casos yo creo que como tienen ese mismo proceso, al poco de que llega el niño a casa, digo, probablemente sea hasta el mismo proceso y casi seguro vírico, ¿los niños se adaptan mejor, reaccionan mejor a esas infecciones nuevas y su organismo, pues bueno, la ponen más a raya?
No es que reaccionen mejor, no podemos decir que reaccionen mejor. Has tocado varios temas.
Sí.
Por una parte, efectivamente, el niño puede transmitir la infección que se coge en la guardería. Infecciones, hablamos de catarros de vías altas, Sí. De gastroenteritis, de conjuntivitis. Puede transmitirlos a las personas que están en su domicilio habitual. Sí. Hombre, si son hermanos mayores o son los padres, pues no tienen mayor importancia. Pero si son personas con una inmunidad un poco deficitaria, por ejemplo, los abuelos ya muy mayores, entonces sí que, como hay también en esa edad, los extremos se tocan. Los abuelillos también tienen menos defensas, pues entonces podrían adquirir mayor importancia. Sin embargo, el que a ellos les deje protegidos es que todavía no. Son dos cosas. Todavía no tienen sus defensas bien hechas, es de lo que se trata, de que se vayan haciendo poco a poco, Sí. Y además se repiten con mucha frecuencia, y por eso, como comentabais antes, ya estoy temblando que llego a casa, el niño lo tengo malito, ¿y qué hago mañana con él que no puedo llevarlo a la guardería? Bueno, pues eso hay que irlo solucionando día a día.
Así es. Bueno, tocábamos otro tema que yo creo que es fundamental. Estamos hablando de defensas y, de luego, si algo tiene relación con nuestro sistema inmunitario es la nutrición, ¿no?
Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Pero en la guardería, la importancia que tiene sobre todo la guardería es por la socialización del niño. Bueno, Sí. Hay un hecho evidente que no podemos olvidar. Muchos padres, y según están las cuestiones socioeconómicas hoy día, a lo mejor les gustaba quedarse con el niño en casa durante un tiempo y la madre o el padre, seguirle ese tiempo cuidando. Pero sabemos que aquí la protección social son 4 meses. Uh-huh. Y después, como es lógico, los padres, padre y madre, tienen que trabajar. Sí. Y tienen que llevarlo a la guardería, pues por fuerza. casa. Claro. ¿Qué pasa con la alimentación? Fundamental. Pero la guardería, por otra parte, debe de ser lo más parecido a su propio hogar. Por lo tanto, el niño debe de seguir la alimentación, sobre todo el primer año, diría, la alimentación que su pediatra le haya puesto. Y, por supuesto, y hoy día hay sistemas e incluso legislación. Si el niño va muy pequeñito a la guardería y está con lactancia materna, existe normativa autonómica, por ejemplo, en Madrid. Yo trabajo en Salamanca, no trabajo en Madrid, pero lo conozco, donde hay obligación de aceptar y manipular y dar la leche materna a los bebés amamantados. Hay que persistirla, la madre se extrae la leche, se mantiene adecuadamente, claro, y se le puede administrar.
Claro.
Y luego, cuando reciba su alimentación complementaria, los cereales, las verduras, las frutas, pues tiene que ser diversificada, y lo ideal será que la guardería se adapte a lo que el pediatra del niño que le está siguiendo habitualmente le recomiende. Cuando el niño ya es mayorcito, aunque siga siendo pequeño, año y medio o incluso más, pues lógicamente los comedores escolares deben de ser adecuados, adecuadamente vigilados, adecuadamente conocida la alimentación que se le da en la guardería, y el padre y los padres deben de ser los que se adaptan. Yo creo que este último detalle es fundamental.
Sí,
creo,
señor,
que lo importante es que sepan qué es lo que come. Hablo ya de los niños mayorcitos.
Sí.
Primeras etapas, su pediatra le pone alimentación. Segundas etapas, se adaptan a lo que comen en el comedor. Y luego los padres, los fines de semana y por la noche, pues complementan la alimentación con aquello que hace falta para eso, para complementar lo que se le ha dado durante,
de hecho,
la mañana.
De hecho, la mayoría de los padres nos suelen dar un menú con lo que han comido durante toda la semana, y hasta algunas veces, pues por ejemplo, pues algunas opciones que ellos recomiendan para la noche para que esté muy equilibrada. Fernando, te quería preguntar, rápidamente, que vamos un poco mal de tiempo. Por ejemplo, ¿cuándo, o sea, hay que decir, no, el niño no puede ir a la guardería? Cuando le vemos que ya tiene un poco de fiebre y tal, o sea, me refiero, porque muchas veces, bueno, pues como te estabas diciendo, trabajamos padre y madre, y entonces el niño está malo y le llevo a la guardería. Claro, estamos creando ahí un foco.
Sí, bueno, necesito una valoración. Y lo ideal es que el pediatra también, pues le aconseje, según el estado general del niño, según las veces que ha repetido el niño las infecciones, que vaya por su propio bien o por el bien de los demás niños. No hay una norma generalizada, aunque sí existen escritas, digamos, cuidados para hábitos saludables para estos niños, es decir, cuando ya han caído, qué es lo que se debe de hacer. No es correcto, si el niño tiene fiebre muy alta por la noche, le damos, y voy a citar nombres porque lo hacen todos los padres, le damos el paracetamol, y como no tiene fiebre, por la mañana a la guardería. No, con mucho cuidado. Entonces, si hay signos más que suficientes, la propia guardería debería de estar, tener protocolizadas las normas por las cuales no debería la guardería. Y mira, yo quiero hacer ahora una cosa en que, como sabéis muy bien, la Asociación Española de Pediatría somos muy pesados, pero tenemos toda la razón. Adecuadamente vacunados.
Sí,
señor. Todos los niños, cuando van a la guardería, no solo las vacunas financiadas por el sistema público, sino ahí los índices de contagio son mayores, y entonces las vacunas que le recomiende su pediatra, todas puestas, porque esas enfermedades para las cuales tenemos hoy día vacunas y que son enfermedades inmunoprevenibles, son las más importantes. Hay vacunas para cambiar.
Claro. Totalmente de acuerdo, y un día tenemos que hacer un programa sobre esto, porque hay por ahí todavía, y bueno, mucho tonto, lo voy a decir, mucho tonto, muchos padres tontos que no vacunan a sus hijos porque dicen, bueno, es que hay ciertas tendencias. Ojito, porque con esto podemos conseguir que enfermedades que teníamos más o menos controladas, aquello de la fiesta del sarampión y aquello de la fiesta de... Ojito con eso, ¿no, Fernando?
Lo que pasó en Granada hace tres años, ¿no?
Sí, señor.
Donde, mirar una cosa, y bueno, no quiero complicar mucho la cosa. Tosferina y sarampión eran enfermedades que habían desaparecido. Los residentes de pediatría, cuando pasaban por nuestras consultas, no habían visto esas enfermedades y tenían que estudiarlas por referencia. En los últimos años las han vuelto a ver. Una pena.
Claro que sí. Doctor Fernando Malmierca es vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría. Gracias por habernos acompañado en la noche de COPE. Un abrazo.
Encantado, si ya sabéis que la Asociación Española de Pediatría siempre está dispuesta a colaborar con vosotros.
Muchas gracias.
Y nosotros a estar con ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nuestro siguiente invitado es José Manuel Ogalla, es secretario general del Consejo General de Podólogos. José Manuel Ogalla, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Qué importante es cuidar los pies desde siempre, ¿verdad? Pero sobre todo los más pequeñitos, que el calzado sea el adecuado.
Evidentemente, prevenir es lo primero que hay que hacer antes de curar. Con bueno, lo cual, cuidar los pies de los niños es lo más importante que tenemos.
Pues eso vamos. Buenas noches, José Manuel.
Y, buenas noches.
Y para ir poniendo los puntos sobre las íes. Hay muchos papás, muchas mamás que con toda su buena voluntad, y además yo me acuerdo de una época hace años donde decían, bueno, al niño botitas para que le sujete el pie, ¿bueno o malo?
Malo.
Claro.
Taxativamente. Perfecto. ¿Vale? Eso ha habido durante una época que se decía mucho, incluso en zapaterías y tal aconsejaban, una botita para el no. A ver, hay que pensar que el pie de los niños es un pie que está en crecimiento, que está en formación, que se puede moldear, podríamos decir, y lo que hemos de poner es un zapato que proteja, pero no que limite. Claro. Entonces, una de las cosas que hacen las botas es subir por encima del tobillo o a la altura del tobillo, y lo que estamos haciendo es limitar la articulación tibioperonea astragalena, la articulación del tobillo, que es la articulación que más movimiento tiene en el pie, y, con lo cual claro, estamos haciendo que el niño camine mal.
Y que necesita que la ejercitemos, esa articulación.
Exactamente.
Y después, aquellos niños que de buenas a primeras, yo no solamente que les vea con botas, sino que les veo con unas botas de esas que parecen de paracaidistas duras, digo, Dios mío, ¿eso es bueno o malo? Porque la mamá dice, es que así duran más, pero ¿qué es lo que habrá que decir?
Bueno, eso es malo, ¿eh? De entrada es malo por lo que acabamos de decir. Cuanto más rígido es el calzado, más limita el movimiento y peor es para el pie, para el caminar. Cuando se elige zapato, muchas veces lo estamos eligiendo como complemento del vestido y no tendría que ser así. El zapato se tiene que elegir pensando en la utilidad que le vamos a dar. Entonces, si usted me dice, me tengo de ir a esquiar, me tengo de poner botas, evidentemente que sí, porque lo que hemos de hacer es proteger la articulación del tobillo, que no se me tenga esguinces, que no. Pero con esas botas de esquiar o con esas botas de montaña que usamos para protegernos de las caídas, las bajadas, el suelo irregular, con eso no puedo ir a caminar el día a día por una acera de una ciudad de España que no tiene ningún peligro. Y eso es lo que hay que pensar.
Le damos poca importancia, no sé si será por eso de que el pie va tapado, ¿verdad? Y como muy bien estaba explicando ahora mismo, pues cogemos y decimos, bueno, a ver, algo que le pegue con el conjunto que ya le hemos puesto. Parece que es lo último y deberíamos pensar justo, pues si el niño va a hacer gimnasia, si el niño va a pasar 6-7 horas, si es invierno, si es verano, para ponerle el calzado adecuado, ¿no?
Exactamente. Eso es lo que hay que pensar y muchas veces instintivamente lo pensamos. A nadie se le ocurre ir, ahora que acabamos de pasar el verano, a la playa con botas. Claro. Ni a nadie se le ocurre ir, ahora que vendrá el invierno, con unas esclavas de esta por la calle. Lo que hay que pensar es la utilidad que se le da a ese zapato, y no como complemento del vestido, o del bolsito, o del pantalón, o de la faldita.
Totalmente. Y otro tema que ahí está en la calle, y que tenemos que ayudar a los papás, a las mamás y a los abuelos, las plantillas. Porque hay algunos que dicen las plantillas también cuanto antes, y a lo mejor es ir contra natura.
Bueno, vamos a ver, el pie, todos los pies de los niños hasta los 2 años, si les hacemos una exploración, nos van a dar que tienen el pie plano o el pie insuficiente. Claro. Eso es así, eso es método científico y está estadísticamente probado. ¿Por qué? Porque hay un tejido adiposo muy grande en la planta del pie que nos da esa sensación. Con lo cual, hay que pensar que, por regla general, los niños van a empezar a caminar a partir del año, año y 2 meses más o menos. Y hay que dejar que ese pie camine por su propio método, con su propia biomecánica, como mínimo un año más o 2. Con lo cual, a partir de los 3 años es cuando hay que hacer, y eso es básico, una exploración. El conferenciante que estaba anteriormente a mí estaba explicando lo de las vacunas y tal. Pues yo como podólogo les diría a los papás y las mamás, a los 3 años, llévenlo al podólogo, que le hagan, aunque no camine bien o aunque camine bien o tal, miren en los pies. Entonces, a partir de esa exploración en biomecánica que se hace, decisión, si ponemos plantillas o no. No todas las patologías que tienen los pies de los infantes tienen que llevar plantillas.
¿Es bueno que vayan descalzos? ¿Es bueno que vayan descalzos los niños? Es que...
Mire, a eso antes decíamos de entrada taxativamente que sí. Ahora ya no me atrevo. Y no me atrevo no porque sea malo para la biomecánica del pie, sino porque cada vez nos estamos encontrando que se contagian más de verrugas, de hongos, de moluscos, de todas estas cosas. Entonces, si me pregunta, ¿es bueno caminar descalzo por superficies controladas? Sí, es bueno, porque la biomecánica del pie es lo que decíamos en el zapato, el pie cuanto más suelto y mejor se adapta al terreno, hacemos trabajar toda la musculatura intrínseca del pie y eso favorece que el pie camine bien. Pero el suelo por donde caminamos también lo hemos de vigilar.
Sí, señor. Pues muchísimas gracias. Y más claro imposible.
José Manuel Ogalla, secretario general del Consejo General de Podólogos. Un abrazo y buenas noches.
Igualmente, buenas noches.
Qué interesante. Fíjate, es que lo preguntaba porque mi hijo empezó ahora, pues eso, ya a dar sus primeros pasos. Y el otro día leíamos un artículo que decía que los niños que caminan descalzos, cuanto más alarguen ese proceso, más felices van a salir mañana. No sé hasta dónde será de científico, pero me pareció curioso porque no, dije, claro.
Y lo ha dicho clarísimamente José Manuel Ogalla. Si el pavimento es un pavimento que está limpio y demás, claro. si lo tienes, por ejemplo, en la playa, todavía mejor, claro. Porque cuando va caminando sobre la arena se va adaptando ese pie. Y después hay otro tema también, en cuanto dice, es que quieras que no, a los chavales, si no le miramos bien a la hora de comprarle el calzado, pues el calzado le va a quitar libertad. Hay que calcular siempre, dejar un pelín más y, sobre todo, desde ya, mira a ver qué pie de tu hijo es más grande. Si el derecho o el izquierdo, porque no, si es, claro, si es el izquierdo, no le pruebes el zapato del derecho, empieza probándole el del izquierdo.
Vale. Esteban Pérez Almeida, hasta mañana.
Un abrazo, campeón.
Escuchas la noche con Lartaud de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Fíjate, Lartaud, que tú justo hoy has elegido una canción para este duelo de canciones que hacemos cada noche aquí en la noche de COPE,
sí.
Que es una versión. Y estaba pensando que justo esta chica de ayer es una de las canciones también españolas que más versiones tiene. Estaba pensando en Enrique Iglesias, en fin, que se han hecho variedad de estilos. Canción que se ha llegado a estudiar también fuera, se han hecho versiones también en inglés. De una formación que cuando hablamos de los 80, que bueno, pues fue una época en la vida de la música de nuestro país que fue, pues, que dio tanto.
Muy florecida.
Sí, muy florecida. Pues que fue una formación que se hizo en el 79, o sea, estos son de los 80.
Sí, sí. Tres datos o tres peros, ¿no?, de esta canción, ¿no? Por un lado, habrán escuchado los oyentes que el bajo está saturadísimo. O sea,
perdona, pero eso es culpa de la realización.
No. Y luego, en este caso, Nacho, el cantante, el primo de Antonio Vega, parece que canta desde dentro de un servicio. O sea, es una cosa, el sonido. Y luego hay otra cosa que a mí me tiene un poco a mal vivir de esta canción, y es que ¿con qué clase de gente se juntaban los de Nacha Pop para que una chica se acueste a su lado sin saber por qué?
Pues es que era una época en la que muchas cosas no se preguntaban, así también.
Entonces, luego, dicho todo esto,
que no llegó mucho más allá.
Dicho todo esto y sin ánimo de querer influir en nuestros oyentes, pues esta es la canción de Roberto Pablo, ¿no? Chica de ayer, que en fin, bueno, pues tiene eso aquel, ¿no? La mía, en cambio, es esta otra.
Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, aquella bella historia de mí, por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero, y solo deseo estar a tu lado.
Tú sabes que yo vengo de un barrio que se llama Vallecas Villa.
Sí, señor.
Y ahí durante nuestra juventud, los que ya tenemos 45 años, es decir, pues hace 30 y tantos, escuchábamos mucho de los Chunguitos, de los Chichos, de Bordón 4, uh-huh. Y esta era una de las canciones que cantábamos y que escuchábamos, evidentemente.
En la versión de los Chunguitos.
En la versión de los Chunguitos, sí.
Fíjate si Antonio Vega llegó a hacer un himno de esta canción, que cogió la versión de los Chunguitos y la elevó a esos altares, ¿no? Prueba de que es una gran canción es la prueba más irrefutable es aquella que dice que Paco Ventura prefiere la versión de los Chunguitos, ¿no?
Eso demuestra que es mejor...
Antonio Vega,
que yo sin ellas soy un hombre perdido.
No, y ahora fuera de bromas, que sirva también esto de homenaje a Antonio Vega, ¿no? Yo creo que hemos sido muchos los que hemos crecido con Nacha Pop y después con Antonio Vega. Un Antonio Vega que, para sorpresa, yo creo que absolutamente de todo el mundo, no solamente resistió entre nosotros durante muchísimo tiempo, sino que además fue capaz de subirse muy bien encima de un escenario y cantar las canciones y aguantar las grabaciones.
Y estando ya muy perjudicado.
Estando muy mal, físicamente. Sí. Y la verdad es que uno se sorprendía. Tú contabas antes una anécdota, ¿no? En el Palacio de los Congresos, un concierto que tuviste la oportunidad de ir, ¿verdad?
Además, le entrevistamos con Rafael Escalada, sí. Y se notaba que estaba eso, como decimos, algo tocadillo y tal, pero empezó de gira. Recordamos que, bueno, que Nacha Pop volvió a los escenarios en el 2007, una gira que duró 2007-2009, porque en el 2009 es cuando falleció, cuando ya nos dejó Antonio Vega, pero bueno, en el Palacio de Congresos había momentos que le veías con una salud tan delicada, estaba consumido, estaba pues casi
huesos.
Los huesos, era sí. Siempre fue muy delgado de todas maneras, pero bueno, en esta época
especialmente, sí.
Y en ese momento recuerdo de estar viéndole y estábamos preocupados de que se llegara a caer, porque claro, cuando una persona, un artista, de según un escenario lo da todo, y él lo daba todo, y entonces
con esa fragilidad daba puro, ¿no?
Por cierto, que no sé si estará ya escuchándonos, si no luego se lo recordaré, pero ayer cuando ya me iba, aparecía Javi Nieves por el garaje de la COPE,
sí.
Y me dijo que era un populista, yo.
¿Que eras un populista?
Sí, por haber puesto...
Javi Nieves te conoce desde hace muchos años.
Haber puesto Queen, haber puesto I Want To Be
¿Hace
Free.
¿Hace cuántos años que empezaste a trabajar con Javi Nieves?
Pues los que lleve él, yo llevo uno menos. O sea que...
20 y tantos. Luego, entonces, nadie mejor que Javi Nieves para saber que eres un populista.
No, pero decía, pero fíjate también que me dijo, pero esta no es la canción en la que salen pasando el aspirador y tal. Y dije yo, ay, Dios mío, tú que te has criado en la música, tú que has nacido en la música y que tengas estos fallos de memoria, Javi, de verdad. En fin, bueno, esta también va un poco dedicada a este Antonio Vega, que es uno de los grandes amantes, y él también tuvo oportunidad de charlar con Antonio Vega.
Cuando elegíamos las canciones, Roberto y yo, y cuando yo aprovechaba el rebufo de ese clásico que sin duda alguna va a ganar el duelo esta noche de canciones, que es Chica de Ayer, que es prácticamente una elección a caballo ganador, ¿no? Yo elegí haciendo la broma sin decírselo a él, a Antonio Vega, bueno, pues para ponerle un poco de picante al asunto. Yo le comentaba a Roberto que... los habrá habido mejores, seguramente, o los habrá mejores ahora mismo, pero si tuviera que elegir un cantautor, que es lo que era Antonio Vega, yo me quedo con su sensibilidad.
Sí, sí, y pero me voy a quedar también con otra frase que dijo una vez, bueno, otro gran artista, que la dijo tanto de él como de Enrique Urquijo. Ajá. Dijo, dice, es que gente, dice, cuando se pone a tu lado, trasladan tanto sentimiento que llegan a apoderarse y todo, ¿sabes? De él, dice, y entonces caes un poco también en su melancolía, y así es.
Así es, ya sabéis, todavía podéis votar en el duelo de canciones hasta dentro de una hora aproximadamente, un poco menos, si elegís la canción de Chica de Ayer de Roberto Pablo, ya sabéis, en Twitter y en Facebook, nos encuentras como La Noche de Cope, nos mandas un email a lanoche@cope.es, y si prefieres esta de Antonio Vega, la de Me Quedo Contigo, que es la mía, pues haces lo mismo.
Si me das a elegir.